Vamos a hablar con un hombre casado, cuatro hijos, periodista, empresario, fue diputado suplente por Canelones y todas las semanas, desde hace 40 años, dirige un programa sobre periodismo deportivo que figura en el libro Guinness de los Récords. Es Julio Sánchez Padilla, un empresario que desde hace cuatro décadas se dirige a los ocho televidentes que lo siguen en Estadio 1. Polémico, vehemente, dueño de un estilo particular, Sánchez Padilla es también un destacado empresario, principal referente de la empresa Cita y presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Con Julio Sánchez Padilla vamos a conversar en los próximos minutos para hablar de su vida, de su papel como empresario, de su entorno, de cómo está, por ejemplo, el ambiente empresarial hoy en nuestro país.
La sociedad y la gente.
Pero arrancamos por este aniversario que se viene, 40 años de Estadio 1. Julio Sánchez Padilla, buen día.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Un placer, el honor de hoy.
¿Qué ha tenido de diferente, por ejemplo, el programa de ayer, ahora que ya está ese... antes que nada le voy a pedir si puede bajar la radio porque está acoplando allí, escuchando en perspectiva. Ahí creo que está mejor, ¿no? Le preguntaba, Julio, ¿qué tuvo de diferente para usted el programa de ayer? Ya ahora está el sello, digamos, que recuerda, que conmemora estos 40 años de Estadio 1. ¿Qué tuvo ayer de particular el programa, por ejemplo?
En realidad ninguno, por nada, porque el programa nuestro es un programa muy especial, muy particular. Se moviliza a través de estos 40 años en los acontecimientos que se han producido en el fin de semana y lo que ocurre en la semana propiamente dicha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que estamos contentos, simplemente. Uh-huh. Que estamos reconfortados con que ocurre una cosa semejante, que es un récord mundial, y de allí entonces que tenga un sabor a, ¿cómo diríamos?, a sentirse muy joven.
Uh-huh. ¿Todo pese a que hay solamente 8 televidentes?
Sí, eso de los 8 televidentes ha sido estupendo, porque el hecho de ir a un lugar de reunión, al supermercado, en la calle, en la esquina, en el semáforo, que se hacen señas con que ese que nos saluda es uno de los 8.
Uh-huh. Claro. Ahora, esto de los 8 apareció ahora, no fue un eslogan del programa desde el principio. Apareció cuando dio una medición de audiencia 0 prácticamente, ¿no?
Exactamente. Y esa empresa que hacía el control de audiencia quedó... no existe ya. Uh-huh. Está de uno así.
40 años. Empezó un 5 de julio de 1970.
Exacto.
¿Recuerda el tema candente de ese día, de ese primer programa?
Bueno, en ese momento tuvimos cuatro invitados de lujo, ¿no? Porque uno de ellos era Roque Gastón Maspoli, el otro era el Pulpa Echeventi, gran director técnico del Club Nacional de Fútbol, más por el campeón del mundo, por supuesto, y al mismo tiempo director técnico también de Peñarol, José María Codesal, un juez espectacular que tenía Uruguay en el candelero, como hoy lo es Jorge Larrionda. Bueno, en ese momento era José María Codesal, y el presidente del Club Nacional de Fútbol, que era don Miguel Restuccia. ¿Qué le parece?
¿Y el Mundial ya había pasado o no?
El Mundial estaba ahí. Uh-huh. Y comenzaba.
En las puertas del Mundial de México.
Exactamente, el Mundial de México. Uh-huh. Y del Mundial de México para acá hemos ido a todos los Mundiales.
O sea, Sudáfrica está también en la agenda para este año.
Es la más complicada de todas por muchas razones. Pero de cualquier manera intentaremos tener nuestra representación como corresponde. Uh-huh. Aun cuando nosotros lo que deseamos hacer siempre es la mesa en el lugar donde se disputa el campeonato.
Uh-huh. ¿Qué cambió en estos 40 años, Julio?
¿Qué cambió? ¿Qué cambió de Estadio 1? Nada. Estadio 1 sigue siendo una cosa media extraña. es un dinosaurio allí en el medio de el fragor y los la fanfarria de un fútbol que sea súper profesionalizado y que tiene la perspectiva para este mundial, en cuanto a nosotros los uruguayos, de estar en una posición mucho mejor de la que hemos sufrido, digámosle así, a través de tantos años. Pienso que la actuación de Uruguay va a estar en muy buen nivel este año.
Sí, el otro día estaba leyendo en estas horas que usted dice que si Uruguay juega como Suiza, ¿Uruguay tiene chance de estar dentro de los cuatro mejores?
Si Uruguay juega como jugó
con Suiza, exactamente.
No tengo la menor duda que va a estar entre los cuatro mejores. Uh-huh. Y por lo tanto, los cuatro mejores ya es mucho, ¿eh? Sí. Dios me libre. Porque además, tenga en cuenta que cada paso que se da son muchos millones de pesos, de dólares. Uh-huh. Tenga en cuenta que el campeón del mundo recibe, además de la Copa de Oro, 31 millones de dólares.
Sí, sí, bueno, ese debe ser un cambio sustancial, ¿no? En estos 40 años,
claro.
Este poder del dinero no existía en aquella época. Pero ¿qué cambió? ¿Por qué ahora Uruguay tiene chance y, por ejemplo, tuvo malas campañas, malos desempeños, sin mencionar los mundiales que no fue, pero, por ejemplo, no sé, Italia 90, México 86, ¿qué cambió desde ese momento para acá?
Es el equipo que tiene Uruguay hoy. Es el conjunto, es el director técnico que ha podido lograr un entendimiento y una, ¿cómo diríamos?, un control permanente de cada una de las actuaciones de nuestros uruguayos fuera del país y los que están dentro del país, uh-huh. Trayendo como consecuencia una formación de un auténtico equipo. Ese es el tema. Uh-huh. Porque el partido que jugamos contra Argentina acá, por ejemplo, que fue un desastre como jugó Uruguay, un desastre. Tenía que haber ganado allí, Uruguay tenía que haber ganado con 80, con 60.000 personas en el estadio y haberle ganado a Argentina y clasificar directamente. Creo que fue el final de una etapa. Y después de allí, bueno, vino la clasificación frente a Costa Rica y ahora esta última demostración, porque cuando asistió el programa el maestro Tavares antes de ese partido contra Suiza precisamente, yo le manifesté y él aceptó como que es real que Uruguay pasaba mal la pelota. Uh-huh. Es cosa simple, cosa sin mucha trascendencia, pero que tiene un valor incalculable, porque el dominio del juego está dado precisamente en el dominio de la pelota, en pasar bien el balón. Y bueno, contra Suiza, que me reconoció en ese momento el maestro Tavares de que sí, que efectivamente así era, y que en eso se hacía un particular hincapié, contra Suiza se hizo de tal forma el juego que Uruguay iba perdiendo 1-0 y nosotros estábamos moviendo el partido desde acá con la tranquilidad de que no iba a perder.
Uh-huh. ¿El periodismo deportivo refleja esto que usted dice? ¿Qué opina de él?
¿De qué?
Del periodismo deportivo uruguayo hoy.
Muchos andan con el bombo, el platillo y qué sé yo, y exageran un poco digámosle sus emociones, las demuestran como si fuera un hincha más, y un periodista tiene que ser muy analítico.
Uh-huh. Sergio Gorsi, por ejemplo, habla de que Uruguay está a 7 partidos de llegar a la final.
Sí.
¿Alude a él, por ejemplo?
No alude a él, a tantos como él, como que pueden decir bastantes tonterías en algún momento determinado.
Uh-huh. ¿Está flechado para algún lado el periodismo deportivo?
¿Me lo pregunta a mí?
Sí.
¿Y usted no se ha dado cuenta?
¿Qué dice usted al respecto?
Por supuesto que está flechado. Y aquellos que tienen relación con la organización que domina el fútbol uruguayo tiene determinadas formas de expresarse, haciendo ídolos de algunos jugadores que de pronto no tienen las mismas condiciones que debieran para las condiciones que debieran tener para estar en la selección nacional, ¿no?
Uh-huh. O sea que entiendo que la figura de Paco Casal incide en la calidad del periodismo deportivo.
No sé si él en particular, pero sí la organización que tiene. O sea que hay mucha gente que está vetada. Hay gente que está vetada, que no puede jugar, que no puede dirigir, que no puede, qué sé yo. Muchos que uno se pone a analizar, no he querido hacerlo, y si eso ocurriere, se daría cuenta que un sinnúmero de jugadores han quedado por allá muriendo. ¿Por qué? Porque no firmes el contrato con fulano y esperá porque vas a tener taco, y nunca viene, y se cansan, y su momento pasa, porque el fútbol es solamente para las super estrellas, como Beckham. Puede uno seguir ganando mucho dinero teniendo 34, 35 años, ¿no?
Uh-huh. ¿Ha cambiado su opinión sobre él, sobre la organización, sobre Casal en estos años?
No, en absoluto.
¿Sigue siendo tan crítico como el primer día?
Exactamente. Porque además no puedo aceptar de ninguna manera de que haya hijos y siete en esto. O sea, todo, incluso hasta pueden entrarse hasta los jueces, si se quiere. Mira hasta qué extremo llego. Y esto me da mi actuación tiene la suficiente autoridad como para opinar en este sentido. Y bueno, pruebas tuvimos. Algunos jueces fueron despedidos de o cancelada su licencia para actuar.
¿Cuál es el caso más sonado, más evidente, más descarado en esta dirección?
De Méndez.
¿Aquel partido de Nacional con...?
No el partido, sino la actuación de él, defensor. La actitud de él, ese es el tema. Uh-huh. El juez tiene que ser un hombre muy dedicado a su profesión y al mismo tiempo ser un tipo... Viene en un partido entre Sacachispa y yo qué sé, y Juancito, y Peñarol y Nacional, es lo mismo, el mismo partido. Uh-huh. Si no, lo contrario, lamentablemente tenemos la sensación como que el juez Ziegler, que este domingo anuló un gol a Peñarol, porque él vio que lo había agarrado al jugador de defensor en el área cuando cabeceaba, nadie más lo vio. O el penal que cobra porque entiende que le estaba tirando de la camiseta. Si todos hicieran eso, estaría bárbaro, porque usted fíjese lo que ocurre en un partido que usted ha de haber visto por televisión del fútbol europeo, en el cual cuando viene un córner no hay cuestión de que se abracen como si fuera una fiesta. No hay ninguna posibilidad de tal cosa porque seguramente serían sancionados. Acá parece que es una fiesta.
Ahora, está bravo, desconfiando de la actuación de algunos jueces o de muchos jueces, está bravo para confiar en el fútbol. ¿Cómo hace usted para, como periodista deportivo, ver un partido, digamos, mantener el entusiasmo suponiendo o sospechando que detrás de ese resultado en realidad hay alguna maniobra o hay intereses que llevan a que determinado equipo gane y otro pierda?
No, yo no tengo esa impresión, ni tampoco puedo hacer una crítica de los jueces, a los cuales admiro por la gestión que cumplen y el deseo de poder superar escalones para poder integrarse a la lista de FIFA. De ninguna manera. Lo único sí es que la mención que hice de los árbitros fue para con aquel que en un momento determinado fue despedido o fue cancelada su naviser para poder actuar en el fútbol uruguayo y en el fútbol del mundo. Los jueces hoy, acá en nuestro país, más allá de que tengan una actuación de esta manera o de la otra, son para mí excepcionales. Y la prueba la tenemos, uno de los cuatro mejores del mundo es nada menos que Jorge Larrionda.
Estamos conversando esta mañana con Julio Sánchez Padilla, hombre de Canelones, de Santa Lucía. Nació el 4 de junio de 1932, casado, cuatro hijos, periodista, empresario, como decía, diputado suplente por Canelones por la Unión Colorada y Ballista entre 1990 y 1995, y desde hace 40 años dirige Estadio 1. No he mencionado, Julio, su participación como juez de básquetbol, y hay muchos de la audiencia que hacen saber este tema, ¿no? Hablen también de cuando fue el mejor juez de baloncesto, dice Eduardo. También fue importante juez de básquet, dice Jorge de Parque Valle. Un recuerdo desde Mercedes, un recuerdo de Julio como juez de básquet con gestos muy elocuentes. Era como lo vemos ahora en televisión.
bueno, marqué una época, ¿no?
Uh-huh. Miguel del Cordón también le manda saludos a propósito de su participación. En fin.
Les agradezco a todos y le digo que tengo el mejor recuerdo, precisamente, de esa actuación mía como referí de Vasco.
Uh-huh.
En este momento estoy haciendo el reconto de los recortes desde 1950 a 1966, que cuando dejé de hacer de juez de básquetbol, y me encuentro con cosas muy bonitas, muy lindas, que a uno lo hacen sentir nuevamente joven, y en aquella época.
También, no en su currículum, pero sí en sus antecedentes, aparece que es coleccionista de lata de cerveza.
Sí, tengo unas cuantas, sí, tengo unas cuantas.
¿Dijo usted alguna vez que tiene la colección más grande del Uruguay?
Pienso que es la más grande que tengo. Pienso que es la más grande que hay en el Uruguay.
¿Cómo, por qué se le dio por esta beta?
Bueno, porque al viajar tanto, me gusta la cerveza realmente, y de allí empecé tímida y suavemente, y eso se fue incrementando a través del tiempo de una manera realmente estupenda.
¿Cuántas tiene?
Y algo así como casi 3.000.
¿Su contenido lo lleva adentro?
No, yo me lo tomé.
No, por eso digo. O lo llevó adentro en algún momento. Ahora, su actividad como empresario también es de destaque. Hoy está una de sus hijas al frente de la empresa Cita, pero está presidiendo la Cámara de Transporte del Uruguay.
También, exactamente.
¿Cómo observa a este gobierno teniendo en cuenta justamente su rol de empresario?
Con gran entusiasmo por la reelección del grupo político que lo respalda, y con perspectiva de que, bueno, si se cumplen todos los principios que se han manifestado por parte del señor presidente Mujica, evidentemente de que, bueno, pueden hacer una muy buena campaña.
Uh-huh.
Lo único que no estoy muy de acuerdo es que se gasten 600.000 millones en el tren, en el ferrocarril, el cual está siendo subsidiado hoy, actualmente, con 2 millones de dólares por mes, para poderlo mantener, no sé.
Sí, justo se me adelanta uno de los temas que quería conversar, el tema de las rutas y el tema del ferrocarril, pero ya que introduce este asunto, queda claro que, por lo menos, bueno, siempre ha sido crítico con respecto al tren en particular, con lo que usted ha entendido que ha sido el subsidio por la vía de entregas con manejos, digamos, de fondos del Estado, pero también con exoneraciones o gente que directamente se sube al tren, aquellos que viajan en él, que no pagan, ¿no?
Exactamente.
También este ha sido un elemento de preocupación. Ahora, también es crítico con relación a tener en Uruguay un tren para transporte de carga.
No es que yo esté en contra del tren, vamos a entender. El tren que tenemos es un tren que no existe, es un tren paupérrimo, horrible. No el tren propiamente dicho, sino los vagones son muy antiguos, sin duda, pero la vía de ferrocarril permite una velocidad de 20 kilómetros. Velocidad de 20 kilómetros. ¿Usted sabe lo que es ir a 20 kilómetros? Si llegan a pasar de ello, entran en las casas, las máquinas entran en las casas que están circundando Montevideo, como ya ocurrió 2 veces en en el periodo este entre diciembre y ahora.
Se supone que con la inversión, con la reconstrucción del tren, eso va a mejorar.
Evidentemente que tiene que mejorar, sin duda alguna, pero es un costo muy alto, muy grande, enorme, es imponente la inversión. Sé que en esto, por más que grite, por más que gesticule, por más que haga fuerza, va a seguir adelante porque es un principio que se ha establecido el actual presidente, y esto va a seguir adelante. Ojalá, sí. Pero yo no lo voy a ver.
Se hace referencia a que es más eficiente el sistema de transporte ferroviario que por ejemplo, de camiones.
¿Eficiente?
Eficiente, sí.
El transporte de tren, lo único que tiene es que puede llevar mayor cantidad en un tiempo determinado. Y fundamentalmente para algo que en este momento Uruguay es uno de los países en mayor desarrollo, que es la parte de madera.
Sí, eficiente en materia energética. Ese es el concepto que ha manejado el gobierno en reiteradas oportunidades.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Ahora sí. Pero desde el punto de vista de transportación, el transporte de carga de nuestro país es fantástico, es sensacional, es impresionante.
Ahora, ¿no estamos de algún modo frente o siendo espectadores de un lobby de camioneros, transportistas, por un lado, en contra de los trenes?
No, ninguno de nosotros está haciendo nada en contra. Nada en contra.
Porque
no,
ese es uno de los argumentos que se dice, bueno, los camioneros en algún momento hicieron presión para que en Uruguay se desmantelara el tren.
No, eso no es cierto. Absolutamente no. Porque el tren se fue deteriorando solo. Se fue envejeciendo y al mismo tiempo siendo realmente deplorable el servicio. Y tenga en cuenta otro más, que si no tiene la suficiente solidez en sus vías, evidentemente que no puede aumentar la velocidad, y si no puede aumentar la velocidad, usted supóngase lo que es un viaje entre Montevideo y San José, por ferrocarril 2 horas y media, 3, por ómnibus 1 hora 10 minutos. Y camiones más o menos exactamente igual. Entonces, no es que hayamos hecho un lobby, no hay lobby ninguno, porque esto es el Estado el que tomó en su momento el ferrocarril, que era privado, y lo tomamos como consecuencia de cobrarnos la cuenta de toda la carne que le habíamos enviado durante la guerra a Inglaterra. Y bueno, ya estaba viejito el hombre.
¿Fue una buena decisión entonces haberlo desmantelado?
En el momento que se lo hizo, sí. Y en este momento que se tiene también.
Ahora en Uruguay, en estas horas, por ejemplo, hemos asistido aquí en perspectiva a un debate o más bien a comentarios de muchos automovilistas que señalan que las rutas, sobre todo en la zona litoral oeste, están en una situación muy defectuosa, que hay carencias a la hora de mantenerlas, que hay problemas justamente por el transporte de carga, por la madera, por los granos. ¿Cómo está viendo este fenómeno en particular?
¿Quiénes son los que reclaman de las carreteras que están en malas condiciones? Porque nunca en la historia del Uruguay se ha tenido las carreteras espectaculares que hoy tiene. Las carreteras principales, centrales, ruta 1, ruta 5, ruta 3, ruta 8, ruta 9... Por Dios.
Bueno, Ruta 3 tiene muchos problemas, las propias autoridades lo han reconocido. Hay otro ejemplo muy elocuente, muy evidente, que de repente sale de su zona de influencia, que es la Ruta 24, aquella que ingresa a Fraiventos con madera, en particular a lo que era la planta de Botnia, que tiene huellas en algunos lugares, que ha provocado incluso hasta accidentes en forma reiterada, ¿no?
Tengan en cuenta que hay carreteras que no estaban preparadas para el pasaje de continuo de contingentes tan pesados. Ese es el tema, y que lógicamente al ser usadas en forma reiterada y manifiesta no pueden resistir, evidentemente, ni que hablar eso.
Pero entonces usted no encuentra, digamos, como empresario, un problema o algo que le llame la atención con respecto al estado de las rutas.
Soy un hombre feliz en este momento yo, respecto a las rutas. Mi querido camarada periodista, el tema está en que yo voy a San José, Florida y Casupá. Entonces, debo decir que y a Buenos Aires.
¿En qué viaja a Buenos Aires?
Y vamos en el bus de la carrera. Pero hay un amigo allí que tenemos muy bueno, Maganudo, que ha propiciado permanentemente el hecho en sí de estimular a los piqueteros para evitar el pasaje por el puente San Martín.
¿A qué se refiere?
A que hay un empresario que se ha tenido durante estos 3 años en viva la llama de muy poquita gente, la cual sigue siendo los piqueteros de Gualeguaychú.
Pero tiene elementos como para sostener que hay un empresario uruguayo-argentino que está financiando a los piqueteros.
Usted lo está diciendo.
No, yo se lo pregunto si tiene elementos como para sostener eso.
Es tan difícil poderlos encontrar los elementos, pero es tan patente y tan real, y les voy a decir por qué. Y aquí sí que hago con toda mi alma. Cuando se fue a ocupar la planta, el puerto en Buenos Aires, la gendarmería lo sacaron del copo a todos. La misma que no saca a nadie del puente de San Martín. ¿Me entendió?
Se refiere a cuando hubo un grupo de piqueteros que quiso, digamos, obstruir el ingreso a la terminal de Buquebús.
Exactamente. ¿Y cómo actuaron tan rápidamente los gendarmes en ese momento y no acá en los puentes? Es una vergüenza esto. Es una vergüenza nacional e internacional. Y hay quienes se han hecho millonarios por esto. Millonarios se han hecho. Bueno, pero allá que Dios los ampare. Y a mí que no me deje de proteger.
Se soluciona el tema.
¿Cómo?
¿Lo visto? ¿Piensa usted que se soluciona el tema?
No sé si se solucionara, porque todos tenemos la esperanza de que la decisión de la Corte de la Haya sea favorable a Uruguay, más allá de que la Corte de la Haya siempre tiene una palangana en costado como Poncio Pilato para lavarse las manos, ¿no? No sé cómo será el fallo en definitiva, pero la justicia es o lo que corresponde es que haya libre circulación de bienes y personas.
Julio, ¿sigue siendo Colorado?
¿Cómo?
¿Sigue siendo Colorado?
Más que nunca.
¿A quién votó en esta última elección?
A Bordaberry.
O sea que, digamos, no ha tenido variantes con respecto a la preferencia partidaria.
No, nunca dejaré de serlo, porque tengo la convicción de que el Partido Colorado, a través de los 100 años pasados, ha hecho el país. Ha contribuido con la oposición del Partido Nacional a hacer el país.
¿Qué le dejó su pasaje por la política? Porque usted fue, como decía, diputado suplente entre el 90 y el 95.
Y tuve la satisfacción de participar en nada menos que en la Comisión de Presupuesto, en el momento en el cual participé. Y me llena de satisfacción el hecho de haber estado, porque allí hice una cantidad de amigos que se mantienen hoy más allá del tiempo pasado. Y además yo tomé eso como una contribución a mi departamento, a Canelones. Y tenga la seguridad de que lo hice con el mejor de mi intelecto y de mi trabajo. Lo único sí es que lamentablemente la parte de la política a veces empieza a darse vuelta cuando uno tiene que votar porque el partido dice. La cosa ahí se complicó.
Y ahora toda esta discusión que surge de algunos grupos de la conveniencia de ir hacia acuerdos con el Partido Nacional para enfrentar
el Frente Amplio. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque si el Frente Amplio, que lo integran 17 partidos, ¿por qué no puede hacerlo los blancos y los colorados?
Pero el mismo Pedro Bordaberry ha dicho que no es este el momento.
Bueno, él dice que no es el momento, es su opinión, él es el secretario general del partido y bueno, eso así se mantendrá. Pero mi opinión es que hay que hacerlo.
¿Y cómo observa el Partido Colorado hoy?
En un statu quo. Mejoró sensiblemente por la aparición de Bordaberry, pero hay que trabajar mucho y es muy difícil trabajar en este momento porque llegar a los lugares donde la población está más necesitada, nosotros no tenemos los recursos para lograrlo. Quien está en el gobierno sí lo tiene. Hablando, y eso beneficia, sin duda alguna.
Hablando de su partido de Canelones, hubo una encuesta de intención de voto hace algunas semanas que refiere a que el Partido Colorado tiene intención de voto 5%.
Un desastre, sí, la verdad.
¿Y eso?
¿Y qué? ¿Cómo lo queremos cambiar? No se olvide que yo en un momento determinado le dije a Marcos Carámbula, por favor, Marcos, te pido encarecidamente que antes que termines tu mandato hagas un monumento en Canelones, en la entrada del Prado de la ciudad, en un torpedo que hay allí, de un cordón muy bueno, de un ex intendente colorado, y que le diga el Frente Amplio agradecido.
¿Agradecido a...?
Agradecido a ese intendente colorado.
Está reticente a dar nombres.
¿Cómo?
Está reticente a dar nombres.
No, porque no tengo necesidad de estar abriendo heridas. Todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. Y punto, y ahí termina. No vale más. No vale más el hecho en sí, porque nunca se ha hecho un análisis real del fracaso del Partido Colorado en el último, en la última elección, en la anterior elección. Cuando gana el Frente Amplio, nosotros tenemos una participación del 10%, una cosa horrible. No se ha hecho un análisis, ese es el problema. Yo soy convencional del partido, pero no hay interés en hablarse y decirse las cosas. Pero que ya se perdió el tren, como decía Tabaré Vázquez.
¿Qué opina ahora, hablando de Montevideo, de la candidatura de Ney Castillo, teniendo en cuenta que es un hombre vinculado al básquetbol, un deporte que usted conoce bien?
Un maravilloso hombre, un estupendo hombre, un fantástico profesional, que lógicamente no va a poder llegar de ninguna manera a la altura de que llegó Bordaberry cuando fue candidato de Partido Colorado para la intendencia.
Julio Sánchez Padilla, 40 años al frente de Estadio 1, aniversario que se cumple el 5 de julio.
Mire que batió otro récord, ¿eh?
¿Cuál?
42 años presidente de la Comisión de Fomento de Banero Costa Azul. ¿Qué tal?
Sabe que hay un mensaje justamente de alguien que le agradece, Héctor en particular, los espectáculos y los fuegos artificiales del 31 de diciembre.
Hace años que los estamos haciendo. Gracias a Héctor, muchas gracias.
Después confieso que hay otros mensajes que lo critican mucho por sus aseveraciones con respecto al estado de las rutas.
Sí, bueno, es cuestión de opinión, ¿no? Yo lo que pasa es que no voy tan lejos, ¿no?
Aquí, por ejemplo, hay un mensaje que dice, que habla de cita que dejó de recorrer la ruta 7 y la 41 por el estado de las rutas, ¿puede ser?
¿La 7 y la 41? No, seguimos por las rutas que habitualmente hacemos. No.
Viaje a Sarandí del G.
Ah, no, bueno, Sarandí del G lo eliminé porque era algo que era muy competitivo y preferí que otro empresario ganara lo suficiente para mantener un servicio adecuado, pero no porque fuera de la carretera, no, simple y sencillamente porque la afluencia de pasajeros no era suficiente para mantener un servicio como el que nosotros hacemos de primerísimo nivel.
Bueno, saludos, mucho se puede imaginar también de la audiencia. Julio dice, brillante, qué genialidad, felicitaciones. Y resumo justamente en este mensaje también aquellos que han mandado con este tipo de mensajes. Julio Sánchez Padilla ha sido muy amable. Que tenga...
Le voy a agregar una más para que tenga usted presente y lo ponga allí en el currículum ese que usted me ha tratado de ir brindando. No sé de dónde sacó tanta información, me encanta. De que soy el presidente de la Asociación de Exalumnos de la Liceo Militar. Y me siento muy feliz de cumplir con esa función en uno de los liceos más notables que hay en el país.
Escuela 110 de Joaquín Suárez.
Exactamente. La escuela de las tres esquinas famosas, la escuela Joaquín Suárez de Canelones.
Exactamente. Y Liceo Militar, ¿qué años hizo allí?
En 1948, ayer nomás. Fui casi uno de los fundadores porque comenzó en 1947. ¿Qué le parece?
Julio Sánchez Padilla, que pase bien, ¿eh?
Un placer y gracias. Gracias por este recuerdo. Un abrazo para usted.
Chao.
Y a su audiencia.